Las 8 o las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Estas últimas 24 horas en Afganistán están llenas de imágenes. No es que las últimas dos décadas no lo hayan estado, pero quizá hemos preferido mirar hacia otro lado o no hemos valorado con acierto lo que ahí estaba pasando. Como dijo ayer la canciller alemana Angela Merkel, Occidente se equivocó al evaluar la situación en el país asiático y los acontecimientos posteriores a la salida de las tropas internacionales. En Afganistán se ha ido de error en error, quizá por desconocimiento de un país muy difícil de entender y gestionar, y probablemente porque se pensó que con la fuerza militar y económica era suficiente para lograr su estabilización. Y se ha demostrado que no, que después de millones de dólares invertidos y miles de vidas, no lo ha sido. No ha calado ni en la clase gobernante ni en la población el mensaje que la coalición internacional pretendía transmitir. En Herrera en COPE analizábamos la situación con Mónica Bernabé, periodista del diario Ara, que vivió casi una década en Afganistán.
Yo entrevisté a Hamid Karzai en el año 2016, después de que él ya no fuera presidente, y le pregunté que cómo era posible que hubiera metido a esa gentuza en su gobierno. ¿Sabéis lo que me contestó? Me contestó, si en el 2001, cuando se creó un gobierno interino en Afganistán, y yo me convertí en presidente, la comunidad internacional dio carta blanca para que esa gente se metiera en el gobierno, ¿yo iba a quitarlos?
La retirada progresiva de las tropas estadounidenses y de la OTAN solo han acelerado lo que iba a ocurrir de todas formas. Los talibanes nunca dejaron de estar, aunque en la capital no se les esperaba tan pronto. Y en apenas unos días se han hecho, como nos decía nuestro compañero Mikel Ayestarán, con armamento y tecnología de última generación que han requisado al ejército afgano. Un ejército que hasta antes de ayer había sido equipado, financiado y preparado por la coalición internacional. Decía que estas últimas horas están plagadas de imágenes. Ayer nos sobrecogieron las de cientos de personas persiguiendo a los aviones estadounidenses por las pistas de aterrizaje del aeropuerto de Kabul. La desesperación de todas esas familias por salir de un país abocado a la tiranía talibán. Hoy hemos visto algunas fotos de las bodegas de esos aviones. Es impresionante ver a más de 600 personas totalmente apiñadas en la panza de ese C-17 de la Fuerza Aérea Estadounidense en un intento desesperado por abandonar su país. Muchos hombres, unas cuantas mujeres y algún que otro niño resignados, con la mirada perdida en muchos casos, sin apenas pertenencias. Como suele decirse, iban con lo puesto. La tripulación del avión no fue capaz de contener la avalancha en cuanto se abrió la rampa de acceso y los pilotos ni siquiera sabían cuánta gente llevaban a bordo. Su destino, Qatar. Francia ha sido el primer país europeo en conseguir una especie de puente aéreo entre Kabul y Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos. De hecho, ya han aterrizado en París los primeros ciudadanos evacuados por el gobierno de Macron. Un corredor aéreo que podría facilitar la evacuación de miles de personas desde el aeropuerto de Kabul a otras naciones. Los aviones fletados por el gobierno español tendrán que hacer escala en Dubái hasta que las tropas estadounidenses consigan asegurar el aeropuerto afgano y organizar la llegada y salida de aviones con diplomáticos, colaboradores del ejército y otras miles de personas que luchan por abandonar Afganistán. Los gestos o pequeños pasos que los talibanes dicen que están dando, a estas alturas de la historia no se los cree nadie, salvo quizá quienes tienen importantes intereses estratégicos en la zona, como Rusia o China. La verdad es que la toma de Kabul como etapa final de su avance por el país ha cambiado radicalmente el ambiente y la fisonomía de la capital. La desconfianza se ha apoderado de la población que, a pesar de todo, tiene que intentar seguir viviendo. El tráfico se ha reanudado, se ven algunos coches por las calles, pocos comercios han vuelto a levantar tímidamente las persianas, en contraste con la férrea vigilancia de los insurgentes en los puestos de control. Pero lo que apenas se ven son mujeres y niñas condenadas a la represión, a no mover un dedo si no es con la autorización de un hombre, a pesar de que los fundamentalistas hayan dicho estas últimas horas que no están en contra, por ejemplo, de que puedan seguir yendo a la escuela, gestos supuestamente tranquilizadores que realmente no tranquilizan a nadie. Lo cierto es que la foto ha cambiado, testigo de ello son los periodistas que aún se atreven a informar desde puntos estratégicos de Kabul. A través de las redes sociales vimos la transformación en apenas 24 horas de la corresponsal de la CNN. Clarissa Ward cambió su cabeza al descubierto y la ropa de vivos colores por el hijab y los tonos oscuros.
Oímos de los talibanes una y otra vez que los derechos de las mujeres serán protegidos, las mujeres tendrán permitido ser educadas, las mujeres tendrán permitido ir al trabajo, pero cuando tienes a las mujeres tan asustadas que están yendo a comprar burkas porque están preocupadas por ser vistas en la calle, empiezas a entender cómo su espacio se vuelve más y más pequeño.
20 años después de la caída de los talibanes, los derechos de las mujeres pueden retroceder hasta límites insospechados y del todo incomprensibles para los occidentales. Pueden quedar reducidos a la nada. Además, escuchar música, ver películas o la televisión, gestos cotidianos para nuestra cultura, pueden quedar sepultados por el fundamentalismo islámico y una interpretación extrema de la religión. Repasamos ya con Alberto Escalante las noticias de este martes 17 de agosto. Hola Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen, y comenzamos con la tasa de incidencia del coronavirus, que hoy cae 17 puntos, se sitúa en 399 casos por cada 100.000 habitantes.
Sanidad ha notificado 14.000 nuevos positivos y 144 fallecimientos en las últimas horas. Se frena el ritmo de vacunación, se han administrado cerca de 180.000 dosis, el 63% de la población ya ha recibido la pauta completa.
Prorrogan el toque de queda en 68 municipios de la Comunidad Valenciana.
En cambio, en Aragón hoy termina ese toque de queda en Huesca, Jaca, Monzón y Barbastro. Mañana el gobierno catalán pedirá a la justicia que a partir del próximo viernes todas las localidades con más de 125 casos de incidencia tengan prohibida la libre circulación nocturna.
Ya son más de 12.000 hectáreas las que se han quemado en el incendio de Navalacruz en Ávila.
En caso de mantenerse las buenas condiciones meteorológicas, se espera que pueda quedar estabilizado en las próximas horas. Los equipos de extinción trabajan también en otros fuegos menores en Madrid, Andalucía, Canarias, Extremadura o Galicia.
La Audiencia Nacional pide a Interior la orden ministerial de la devolución de menores a Marruecos.
Le da 24 horas para entregarla. Esta madrugada 57 personas han logrado saltar la valla fronteriza con Melilla, mientras 40 personas han fallecido a bordo de una patera con destino Canarias. Salieron hace dos semanas, se quedaron sin comida ni agua.
España recibe los primeros 9.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación.
El gobierno prevé cerrar este mes de agosto con 80.000 afiliados más a la Seguridad Social hasta recuperar los niveles previos a la pandemia. La deuda pública batió en junio un nuevo récord hasta los 1,43 billones de euros.
La juez sienta en el banquillo de los acusados al líder de Más País, Íñigo Errejón.
Así lo ha propuesto por un supuesto delito leve de maltrato. Un hombre acusa al diputado de darle una patada el pasado mes de mayo. Después de pedirle que se hiciera una foto con él, al tratarse de un delito leve, no interfiere en su condición de aforado.
Se entrega en comisaría el menor que grabó la paliza recibida por un joven de 23 años en Amorebieta, en Vizcaya.
De esta manera son 15 ya los detenidos. El joven había sido identificado por la Ertzaintza y su detención era inminente. Se lo hicieron saber los agentes a la familia. El agredido lleva en coma desde el pasado 25 de julio, día en el que recibió esa brutal paliza.
Buscan en Tenerife a dos hermanos desaparecidos, supuestamente retenidos por el padre.
Los menores de 11 y 10 años fueron secuestrados cuando se encontraban con su padre en Alemania. Por el momento no hay pistas de su paradero. El secuestrador tiene denuncias por malos tratos e incluso habría amenazado con matarlos si la madre acudía a la policía. Y nos queda, Alberto, algo en los deportes.
Con la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España, que se ha llevado el neerlandés Jakobsen en la clasificación general, sigue el líder el estonio Tamarae. En baloncesto, el español Juancho Hernán Gómez está camino de los Minnesota Timberwolves. De los Minnesota Timberwolves, donde está ahora, a los Memphis Grizzlies, donde va a coincidir con otro español, con Santi Aldama. Y en fútbol, Carlo Ancelotti niega que el Real Madrid esté interesado en volver a fichar a Cristiano Ronaldo.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Ekane Fernández.
Mañana miércoles sigue el ambiente seco, soleado, con cielos despejados en casi toda la península, menos en el Cantábrico, donde un día más estará nublado e incluso puede llover durante la madrugada en el País Vasco. Cuidado también con las nieblas matinales en el interior de Galicia y toda la costa del Cantábrico. Las temperaturas dan un respiro en Andalucía y Canarias, seguirán siendo altas en las islas, donde llegarán a los 36 grados. Los vientos serán de componente norte en el norte peninsular y alisios localmente fuertes con rachas muy fuertes en Canarias.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Aún nos queda una cosa más. Según datos del Observatorio Español del Mercado del Vino, España ha adelantado a Italia y lidera la recuperación pospandemia del comercio mundial de vino. Pese a estos datos, Francia sigue siendo el país que más gana con este negocio. Jorge Richter.
España ha logrado crecer en un 5,5 la venta de litros al año, llegando a facturar más de 2.000 millones de euros. Pero Francia, cuya venta ha caído en un 2,3%, ha facturado casi 9.000 millones de euros. Según Javier Escobar de la Torre, enólogo y experto consultor en diferentes bodegas de nuestro país, este dato tiene dos causas.
Hay dos problemas fundamentales. Uno está prácticamente resuelto, el de la calidad. España hasta hace 20, 25 años era un país de vino mediocre y barato. Y el otro es marketingiano, de posicionamiento. Franceses, italianos lo han llevado muy por delante de nosotros.
La calidad cada vez es mejor en los vinos españoles, pero su publicidad no es que haya aumentado su influencia con respecto a los vinos franceses o italianos. Según el experto, el vino español necesita más marketing.
Saber venderse. Y en ese sentido también hacer marca España.
Asegura además que con la inversión adecuada nuestro país tiene potencial para llegar al primer puesto.
Hemos contado las noticias, ahora Nekane toca escuchar las voces del día. Zabihullah Mujahid es el portavoz de los talibanes.
Y tras declarar su victoria en el país, esta tarde han dado su primera rueda de prensa en Kabul.
Vamos a formar un gobierno islámico que involucre a todos los partidos. No queremos guerra, queremos paz, estabilidad.
Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos.
Asegura que las decisiones del gobierno abaratarán un 15% la factura de la luz y cuestiona la utilidad de impulsar una empresa pública de energía.
Tenemos que centrarnos, como decía, en medidas eficaces y centrar nuestros esfuerzos en aquellos ámbitos que pueden tener un impacto real y no otras ideas que ya sabemos no son eficaces o no pueden llevarnos a los objetivos que tenemos.
Eduardo Sánchez es abogado, se ha pronunciado sobre la situación de los menores marroquíes en Ceuta.
Ha pasado por Herrera en COPE, donde ha explicado por qué la justicia ha paralizado su devolución.
El convenio, en este caso firmado con el gobierno de Marruecos, establece que para la devolución de estos menores hay que efectuar una entrevista personalizada con estos menores para recabar, en este caso, el consentimiento o la información general de la situación de estos menores.
Maricruz es ganadera y vive en Navalacruz, en Ávila.
El fuego ha arrasado miles de hectáreas y también ha afectado a varios de sus terrenos.
No pudo ser, se lo llevó por delante lo que teníamos. La comida que habíamos provisionado para el invierno, que habíamos acabado de cegar y de cosechar, pues ha quemado todas las naves y todo.
El sonido musical Foo Fighters.
De este mes dan un concierto en Alaska y quienes acudan van a tener que estar vacunados o presentar un test negativo. Parece que la idea se va a quedar en Estados Unidos porque una de las grandes promotoras musicales del país ha anunciado que estos certificados van a ser obligatorios para entrar en cualquiera de sus conciertos.
Hasta luego, Nekane.
Adiós, Moni.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Más de 37.000 personas en el mundo se convierten cada día en refugiados. Se ven obligados a huir de sus países por desastres naturales, persecuciones o conflictos. Estas últimas horas estamos siendo testigos de la desesperación de los afganos, ciudadanos que, para no sufrir de nuevo el terror del régimen talibán, incluso intentaban subirse a aviones en marcha. Para ponernos, aunque sea por un instante, en su piel, queremos hablar hoy del centro de refugiados en Palabek, en Uganda, y de la inmensa labor que realizan allí las misiones salesianas. Este centro acoge a refugiados y exiliados de zonas conflictivas cercanas al país, principalmente de Sudán del Sur. Las misiones salesianas han recogido en un documental el trabajo que hacen en este lugar apartado del mundo. Se titula Palabek, refugio de esperanza, y relata la vida, las miserias, los sueños y sobre todo los deseos de paz de los refugiados y poder volver así a sus hogares. En ese documental se habla de la vida de Gladys y de Alice, dos madres de 23 y 20 años respectivamente, que tuvieron que huir con sus hijos y con lo opuesto de Sudán del Sur. Gladys explica que los horrores de la guerra la obligaron a huir del país.
Durante la guerra mataron a mi tía. La violaron entre 8 hombres y después le retorcieron el cuello hasta matarla.
Gladys tenía sueños y también un hijo que sacar adelante. Por eso su prioridad siempre ha sido garantizar a su pequeño un plato de comida.
Mientras venía caminando hacia aquí, recogía cosas y las vendía en la frontera. Usé ese dinero para comprar una máquina de coser. Ahora mismo esa máquina es lo único que me ayuda a salir adelante. Tengo un hijo, tengo que cuidar de él. Si no trabajo, no hay nadie que lo ayude. Hago lo que puedo.
Una de las salidas que tenía en mente y que desde siempre le ha gustado mucho es conducir. El campamento de Palabek ofrece cursos y estudios de costura, agricultura o de mecánica. Y Gladys se apuntó a este último.
Mi plan es estudiar. Estoy estudiando mecánica para poder ganarme la vida conduciendo y reparando vehículos. Me gustan las motos, porque si quiero ir a cualquier parte, puedo ir. En el mismo momento, me puedo ir.
Gracias a estos cursos y a sus ganas de aprender, Gladys ha pasado de huir de las violaciones y de las guerras a conseguir un trabajo de conductora para Naciones Unidas. Es lo que siempre había soñado. Ojalá que todas las historias de refugiados acabaran así. Esta misma tarde hemos llamado al padre Uba, es misionero venezolano que está ayudando en el campamento de Palabek, y nos ha explicado que las historias como la de Gladys o la de Alice representan a miles de jóvenes del campo de refugiados.
Alice y Gladys son en realidad el reflejo, el espejo de muchas muchachas que viven en el campo de refugiados y que cuando se les da la oportunidad la aprovechan, y la aprovechan muchísimo. Saben que se la juegan todos, ya se la han jugado huyendo de la guerra y caminando por el monte días, semanas, algunos hasta meses.
Alberto López es portavoz de Misiones Salesianas y productor del documental. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo conocisteis la historia de Gladys?
Bueno, al llegar al asentamiento hace 3 años que hicimos el primer viaje allí al norte de Uganda, pues vimos una joven que destacaba por su liderazgo, por su sonrisa, y cuando conocimos su historia, pues realmente entendimos que era una persona popular que podía ser representativa y a la vez una historia motivadora para otras jóvenes.
Ella ha conseguido cumplir su sueño, pero ¿es el final para muchos de los refugiados que viven en ese campamento?
Bueno, los salesianos es la única institución que vive, que duerme, que trabaja dentro del asentamiento. Colabora con otra 30 de ONGs en ese asentamiento de refugiados, que ha sido el último en abrirse en el norte de Uganda, porque hay una 20 de ellos, pero todos están colapsados. Y en 6 meses lograron levantar una escuela técnica con los grados, con las actividades que has comentado antes, y que realmente ofrecen una esperanza, que es algo que no ofrecen en lo material otras organizaciones para estos jóvenes, que no olvidemos que eran personas normales como nosotros. Los refugiados no dejaban de ser profesionales en Sudán del Sur. Había médicos, había profesores, había ingenieros, pero cuando la guerra les obliga a huir o a elegir entre quedarse y morir o huir y vivir, pues se convierten en refugiados y pierden toda esa condición y esa educación y esa formación que tienen.
Ahora mismo en el campamento, ¿cuántos refugiados puede haber?
Pues posiblemente ya supere las 60.000 personas. Está preparado para 150.000. Y bueno, hace unos 2 meses eran más de 56.000. Posiblemente es una guerra olvidada ahora mismo. Lleva 8 años casi que aunque no lleguen las noticias, aunque no se produzcan grandes matanzas o grandes enfrentamientos, la gente también sigue muriendo de hambre, porque el hambre también se utiliza como arma de guerra.
¿Y cuáles son los planes de futuro para el campamento? ¿Va a tener capacidad? Bueno, me dices que todavía está a la mitad de su capacidad, más o menos, ¿no?
Sí, está más o menos a la mitad de su capacidad. El objetivo de estos asentamientos, porque Uganda es un país realmente acogedor, es un ejemplo en el mundo de acogida de refugiados, con más de 1,5 millones de refugiados en su territorio, y con libertad de movimiento, libertad de educación, derecho a acceso a la sanidad, etcétera. El objetivo de estos asentamientos, al ser al aire libre, en una extensión muy amplia, es que tiendan a desaparecer. Ojalá que todas las instalaciones que ahora mismo están construidas para estos refugiados en el futuro sirvan también, por ejemplo, esta escuela técnica, las escuelas que hay para menores, para la población de Uganda.
Además de los cursos, ¿qué tipo de ayuda facilitáis desde las misiones salesianas a esos refugiados?
Realmente se les provee de proyectos de desarrollo que les sirvan. Por ejemplo, ahora mismo hay un proyecto de agricultura, dado que con el confinamiento, con el coronavirus, ¿cómo se lleva a cabo? Si para nosotros ha sido difícil, hay que imaginarse en un asentamiento de refugiados donde las viviendas, por llamar de alguna manera, son chozas, lo que llaman allí tukul, y las escuelas cerradas, prohibido reunirse, prohibido las celebraciones religiosas. Entonces también se ha reducido mucho la cantidad de comida que una vez al mes se le da a todos los refugiados independientemente de su edad. Entonces un proyecto ahora mismo hay de agricultura para aprovechar la época de lluvias y está dando los primeros frutos para que esa población se pueda alimentar con una variedad, digamos, de comida que no tiene con la que le ofrece el Programa Mundial de Alimentos.
Ahora mismo hay más de 82 millones, casi 82 millones y medio de personas en todo el mundo que se han visto obligadas a huir de sus hogares. Los países que nos llamamos desarrollados a veces tampoco facilitamos esa acogida. ¿Qué les dirías a las naciones, a los países que rechazan la llegada de refugiados?
Bueno, esto lo ha descrito muy bien el Papa Francisco, que ha dicho que en el encuentro del que es distinto está la riqueza, no hay que temer. Y realmente nuestro trabajo en Uganda, como en otros países, en Pakistán, en India, en Etiopía, en Egipto, en Líbano, nos demuestra eso. Abarcar todo el proceso desde la huida de los desplazados, acoger, proteger, promover y reinsertar, que también son palabras del Papa Francisco, ofrece una riqueza de ayuda a los demás, que realmente engrandece al ser humano y debería de ser esa colaboración la que nos uniera a todas las naciones.
Alberto López, portavoz de Misiones Salesianas y productor de ese documental Palavec, Refugio de Esperanza. Muchas gracias por estar con nosotros estos minutos aquí en la Linterna de COPE. Muchísima suerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Un abrazo. Buenas tardes.
Yeah, yeah.
vamos a dar otro paseito por las redes sociales porque los oyentes siguen pendientes, Nekane, de todos los cambios que se están produciendo en Afganistán.
Y tienen varias dudas, y por ejemplo la de Manuel, que nos dice que supongo que en 1 o 2 años volverá la guerra en Afganistán. ¿Volverá entonces Estados Unidos al terreno? También se pregunta Marta, ¿qué hay detrás de ese mensaje aparentemente pacifista de los talibanes? ¿Qué tipo de política va a imperar ahora en el país? Nos dice Juanma, tiemblo por todas las mujeres sin derechos, sin capacidad para estudiar, para tener voz propia. ¿Se puede permitir algo así en pleno siglo XXI? Y también nos dice Carmela, que lee cómo se reúnen los líderes políticos, reacciones de todos los gobiernos. ¿Qué pasa con el gobierno español? ¿Acaso no tiene nada que decir?
Qué gran pregunta, efectivamente. Nuestro tiempo de análisis con Maite Alcaraz y Maripau Domínguez a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite va proponiendo.
Más allá de Afganistán, hoy nos podemos detener, si quieres, en el enésimo culebrón del gobierno de coalición, a cuenta ahora de los menores de Ceuta. En fin, es absolutamente incomprensible cómo un gobierno, un Ministerio del Interior, con toda una asesoría jurídica a su disposición, haya tomado una decisión como esa sin tener el preceptivo informe de la Fiscalía y sin haber incoado un expediente como es debido. Y sobre todo también esa guerra pública entre Marlaska y Yone Belarra, uno diciendo que el otro lo sabía y el otro que no lo sabía. En fin, esto es un gobierno que debería ser colegiado y sin embargo están a tortas públicas y además uno de los dos miente, que es lo peor. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Tendremos tiempo de hablar. Esperamos de momento los mensajes de nuestros oyentes.
Como siempre nos pueden escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Avanzamos también la información del deporte. Andrea Peláez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen. La información del deporte que vamos a abrir con un desmentido. Es noticia del día de hoy que Carlo Ancelotti ha escrito en su Twitter: Cristiano es leyenda del Madrid, tiene todo mi cariño y respeto, pero nunca me he planteado ficharle. El nombre del portugués planeaba de nuevo sobre el Santiago Bernabéu, pero lo ha desmentido Carlo Ancelotti. Tenemos que hablar de Joao Félix en el Atlético de Madrid, de las cuentas del Barça, por supuesto del mercado de fichajes. Te tengo que contar que Jakobsen ha ganado la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España, que tenemos ya emparejamientos de la Supercopa de Baloncesto y que Juancho Hernán Gómez, desde la NBA, se marcha de los Timberwolves, que por cierto fueron los mismos que no le dejaron ir a los Juegos Olímpicos. Luego te lo cuento todo.
Te escuchamos enseguida. Gracias, Andrea.
Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Dale. No, el hola, hola tienes que darlo tú. ¡Hola, hola! ¡Comienza tiempo de juego!
Rueda la liga y en COPE lo vivimos contigo intensamente.
Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Este fin de semana,
más goles, más Paquito, más radio.
Este sábado, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
¡Casi de chilena!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Elche, Levante, Real Madrid.
Y
la Vuelta Ciclista. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
No lo estropees. Ganas de verano, no lo estropees. No te la juegues, levanta. Caña, sol y mar, mola y te sienta bien. Ay, no, 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 que sí, no lo estropees.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior.
No lo estropees.
Gobierno de España.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Hoy tenemos todo el tiempo por delante. Tiempo para brindar con Cepa 21. El vino de la felicidad, de los buenos momentos, de los reencuentros, el del optimismo. 4 tintos top y un rosado único en la Ribera del Duero que nos invitan a mirar al futuro. Con la calidad de su presidente José Moro. Hito a hito. Cepa, Cepa. Cepa 21 y tú. Amigos para siempre.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues Andrea, aquí te lo dejo.
Gracias, Mamen. Tenemos que hablar de muchas cosas. Hoy, martes 17 de agosto, pero sobre todas ellas hay un nombre propio, el de Cristiano Ronaldo. Planeaba su nombre otra vez sobre el Santiago Bernabéu, pero hoy Carlo Ancelotti ha escrito en su Twitter personal: nunca me he planteado ficharle. Ahora desarrollamos todo lo que ha pasado en el Real Madrid. Tenemos que hablar de Joao Félix, que como venimos adelantando en la cadena COPE, probablemente no llegue este fin de semana. Tenemos que hablar de las cuentas del Barça, del mercado de fichajes. Jakobsen ha ganado la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España. Taramae sigue siendo líder. Tenemos ya Supercopa Endesa, Barça-Valencia y Lenovo-Tenerife-Real Madrid. Y tenemos notición en la NBA, y es que Juancho Hernán Gómez se marcha de los Timberwolves, que fueron precisamente los que no le dejaron ir a los Juegos Olímpicos. Muchas cosas que contar, como digo, en este martes 17 de agosto, pero Cristiano Ronaldo las ha eclipsado todas. Su nombre volvía a sonar en el entorno del Real Madrid. Se fue el portugués en el año 2018. En 2019, sus últimas palabras hacia el Real Madrid fueron cuando recibió el premio Marca Leyenda. Dijo esto:
vengo mucho a Madrid, que me marcó mucho, no solo a nivel futbolístico, pero también a nivel personal. Y obviamente fue el club que me marcó, Real Madrid. Ha jugado 9 años y por eso tengo un cariño muy, muy especial por Madrid.
Fue donde mis niños crecieron. Fue donde conocí mi chica también. He hecho más de menos a Madrid.
Fue el club que me marcó, le guardo mucho cariño. Madrid, todas esas palabras retumbaban en la cabeza de todos los seguidores madridistas desde el año 2018, que se fue. Tiene contrato hasta 2022 con la Juve, pero Isaac Avilés, Cristiano Ronaldo se quiere marchar de la Juve.
Sí, cada vez hay más dudas de que Cristiano siga en la Juve esta temporada y parece que vería con buenos ojos su salida este verano. Como has dicho, termina el contrato en 2022 y hay dos motivos por los que el portugués querría salir de la Juventus. El primero es que considera que el proyecto no cumple con las expectativas. Recordemos que él se fue a la Juve para ganar la Champions y ese equipo considera que no es suficiente. Y el segundo, que ya no quiere seguir en la ciudad de Turín.
Pero, por supuesto, la otra parte implicada, además de Cristiano Ronaldo y de la Juventus de Turín, es Miguel Ángel Díaz, el Real Madrid. Hay motivos para que Cristiano quiera salir de la Juventus, pero ¿tiene motivos el Real Madrid para querer que Cristiano Ronaldo vuelva?
No, en ningún momento el Real Madrid se ha planteado el fichaje de Cristiano Ronaldo desde que abandonó el club en 2018. No es la primera vez que Jorge Méndez se enrieda para que Cristiano vuelva, pero Florentino Pérez da por cerrada su etapa. Se le considera una leyenda, pero a su edad y con su sueldo, su regreso es implanteable. Se apunta a Mbappé.
Esto es lo que se dice en España, esto es lo que se piensa dentro del Real Madrid, pero tenemos que irnos a Italia, a la Juve, al país vecino, porque allí Bonrichetti, ¿qué es lo que se dice sobre la posible salida de Cristiano Ronaldo?
Asegura Sky Sport Italia, también el diario Tuttosport, muy cercano a la Juventus y siempre con Mbappé como vaso comunicante, que el portugués tiene la mente puesta en su actual club y en una fecha, la del 30 de junio de 2022, cuando habrá acabado su contrato en Turín y podría irse libre con destino a París. Y en eso está trabajando su agente Jorge Méndez, en conseguir un último gran contrato para Cristiano. La Juventus, por su parte, está convencida de que CR7 agotará su periplo como bianconero.
Pero, Miguelito, nos acabas de contar que el Real Madrid en ningún momento ha tenido intención de incorporar de nuevo a Cristiano Ronaldo a su plantilla, pero es que hoy además Si teníamos ya ese pensamiento y conocíamos esas noticias por parte del Real Madrid, hoy Carlo Ancelotti, además, lo ha dejado aún más claro en su cuenta de Twitter.
Sí, había que dar alguna versión oficial, algunas informaciones apuntaban directamente a Carleto como el impulsor de la idea. Se decía que Ancelotti le había pedido directamente a Florentino el fichaje de Cristiano, algo que el propio técnico ha desmentido en su cuenta de Twitter. Dice Ancelotti que Cristiano es una leyenda y que tiene todo su cariño y su respeto, pero que no piensa en él para el futuro.
Bueno, pues esta es toda la información que manejamos desde el Real Madrid, desde la Juventus, desde España y desde Italia. Pero hay que preguntarle a un madridista de pro, a nuestro Poli Rincón. Poli, ¿tú crees que lo que ha hecho hoy Carlo Ancelotti, cerrarle la puerta a Cristiano Ronaldo, descartarle, es un error?
Pues la pregunta tiene guasa, tiene miga, vamos. Yo creo que no es descartar a Cristiano. Yo creo que Cristiano tuvo su época en el Madrid, que fue extraordinaria, fue maravillosa, fue excelente, fue inigualable seguramente. Pero yo creo que pensar el Madrid en Cristiano a día de hoy creo que sería una gran equivocación. Creo que no es un futbolista ahora mismo para que venga al Madrid para poder pensar en ganar todos los títulos que en el Madrid tiene que pensar en ganar, como puede ser la Champions, la Liga, en fin, absolutamente todos. Yo creo que Cristiano está muy bien donde está y el Madrid creo que tiene que pensar en otro tipo de futuro y en otro tipo de cosas. Por lo tanto, me parece que no es un error descartar a Cristiano ahora mismo su vuelta al Madrid.
Hablar de Cristiano Ronaldo es hablar del Real Madrid, pero Alberto Arauz, hablar de poderío y de dinero es hablar del PSG, que podría ser, suena también como uno de los posibles destinos en caso de que el portugués dejase la Juventus.
Sí, así lo confirmó anoche el periodista portugués Nuno Ruz en el partidazo de COPE con Joseba Larrañaga. Nuno aseguró que el Paris Saint-Germain sueña desde hace tiempo con juntar a Cristiano con Leo Messi, pero eso sí, la llegada del luso se produciría la temporada que viene, justo cuando Cristiano Ronaldo será libre después de finalizar su contrato con la Juventus de Turín.
Pues con el Real Madrid descartado, nos lo acaba de contar Arauz, con la puerta abierta del Paris Saint-Germain, te pregunto, Carlos Vanga, ¿qué otras opciones podría tener la estrella portuguesa para recalar en caso de dejar el club de Turín?
No tiene muchas más el bicho en Italia. El Corriere dello Sport dice que se ha ofrecido al Manchester City, que busca delantero pero quiere a Harry Kane, y Cristiano en principio no es muy del gusto de Guardiola. También ha sonado el Chelsea, el campeón de Europa, aunque acaba de fichar a Lukaku. En Alemania el Bayern no se plantea un fichaje de este tipo, así que si no acaba en el Paris Saint-Germain, podría volver al Sporting de Portugal, a su casa, o quién sabe si podríamos ver a Cristiano Ronaldo en una liga como la de Estados Unidos o alguna tipo Qatar.
Pues Miguel Ángel Díaz, si empezamos a tachar el nombre de Cristiano Ronaldo, que parece que hoy Carlo Ancelotti lo ha hecho definitivamente, podemos empezar a subrayar quizá un poquito más el nombre de Kylian Mbappé.
Sí, de momento no hay muchas novedades, salvo que Kylian pida reunirse con Al-Khelaifi o el Paris Saint-Germain llame al Real Madrid para iniciar la negociación. Al conjunto que preside Florentino Pérez solo le queda esperar al menos hasta el mercado invernal para intentar convencerle si por entonces tampoco ha renovado. Hoy, por cierto, en su perfil de Instagram, Benzema ha compartido una publicación de la Federación Francesa de Fútbol en la que sale una foto de Karim con Kylian.
Va a traer cola también esa foto de Karim Benzema. Esto es todo lo que se cuece en el Real Madrid, pero por supuesto también tenemos que hablar de todo lo que ocurre en el FC Barcelona.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Y repasar la actualidad del FC Barcelona es hablar, por supuesto, de dinero. Ayer, el presidente Joan Laporta, lo escuchamos aquí en Deportes Cope, hizo balance de la situación económica del club.
No calía decir estas bandidas.
No hacía falta decir esas ocho mentiras. Quiero pensar que está en este sentido desesperado porque ve que su gestión ha sido nefasta, de él y de su junta. Vienen de un diferimiento salarial y ahora se les pide otro esfuerzo. Tanto Jordi Alba como Sergio Busquets como Sergi Roberto se están portando muy bien y yo creo que en breve llegaremos a los acuerdos.
Hablaba ahí el presidente Laporta de la situación crítica heredada por Bartomeu, de la petición de reducción de salario a los capitanes. Hizo, como digo, repaso económico de la situación. 1.350 millones de deuda. Ya se empieza a hablar Víctor Navarro, a mirar a la plantilla para ver cómo puede aligerar el Barça, plantilla, nombres en su plantilla.
Sí, con salidas, aunque todas están atascadas para desgracia del Barça. Samuel Umtiti ha rechazado las ofertas que han llegado los últimos dos años y en el club hace tiempo que se les agotó la paciencia. Desde la Secretaría Técnica tienen claro que el francés debe salir este verano sí o sí. Otro de los que no cuenta para Koeman es Pjanic. Cuando parecía encaminada su vuelta a la Juventus, los italianos le han cerrado las puertas decantándose por Locatelli. Tanto el bosnio como el canterano Collado tienen opciones de salir cedidos este mismo mercado. En el caso del de la Masía, ya lo intentó sin suerte con el Brujas ante la falta de minutos.
Pero no todo es negativo en Camp Barça, Joan Baggiori, porque el Barça jugó el domingo contra la Real Sociedad, ganó, parece ser que convenció, y después de la salida de Leo Messi, ese chute de optimismo, parece que en casa del Barça lo trae Memphis Depay.
Sí, que es quien sin duda lidera el ranking de ilusión, Depay, que no marcó, pero lideró el frente del ataque, asistencia a Piqué en el 1-0, fue el que más regates hizo, asume la responsabilidad del balón parado, generó 4 ocasiones en 20 minutos y dejó algunos detalles vistosos de calidad que encandilaron al público. También ha generado buenas críticas el debut de Eric García, que hizo buen tándem con Piqué. Tiene muy buena pinta Nico González, que entró en la segunda parte, igual que Emerson, que tuvo 20 minutos.
Nos ha dado varios nombres Joan Baggiori. Nos vamos a venir un poquito arriba. Luis García, te voy a preguntar, el nombre que más suena, Memphis Depay, ¿cubre Memphis el gran vacío que ha dejado Leo Messi?
Mira, Andrea, yo creo que la audiencia debe saber que para este tipo de opiniones tenemos unos 25 segundos aproximadamente, de los que me quedan 19 y me sobran más de 18, porque es más que evidente que un solo futbolista no puede cubrir el vacío dejado por el mejor futbolista del mundo y el mejor futbolista de todos los tiempos. Entonces, contestando a tu pregunta, teniendo en cuenta que llevo ya 20 segundos, ¿puede Memphis Depay suplir a Leo Messi? La respuesta es no.
Le han sobrado segundos a Luis García para decirnos que no. Hay que hablar del Atlético de Madrid también, por supuesto, un Atlético de Madrid que espera a Joao Félix, pero un Atlético de Madrid vigente campeón que ganó en Vigo, que convenció y que Antonio Ruiz está peinando el mercado en busca de un delantero.
Sí, porque el Cholo quiere un 9 y el Atlético le busca un 9. Tuvo a Griezmann hecho hasta que saltó la bomba a Messi, se fijó en Rafa Mir y el Wolverhampton después de prácticamente dar la palabra se echó atrás y los 15 millones que ofreció el Atlético no eran suficientes. Se ha hablado de Blaovic, pero el disparado dinero que pide la Fiorentina, estamos hablando de más de 60 millones de euros, parece improbable que el Atlético acceda. Y ahora el nombre que suena con fuerza es Mateus Cunha, el olímpico de Brasil, el oro olímpico de Brasil, por el que el Atlético de Madrid, bueno, está mirando, pero de fondo lo que tienen claro ahí arriba en la zona noble es que el Atlético no va a tirar la casa por la ventana.
Está buscando el Atlético de Madrid en el mercado y en esta búsqueda, Luis Millán, de repente se ha empezado a hablar de un mensaje que está dando mucho que hablar de James Rodríguez de las redes sociales.
El colombiano, que no cuenta para Benítez, tiene muchas papeletas para salir del Everton, por lo que este mensaje que comentas ha sido un tuit en el que citaba la frase "nunca dejes de creer" y un emoji con la palabra "pronto", como un guiño al Atlético de Madrid. Lo han interpretado algunos. Hay que recordar que James ya estuvo cerca de fichar por el cuadro rojo y blanco antes de irse a Inglaterra.
Estamos hablando del Atlético de Madrid, estamos hablando de que busca delanteros, nos lo acaba de contar Antonio Ruiz. Y Antoñito, por supuesto, el Atlético de Madrid, que está muy pendiente de la recuperación del menino de Joao Félix, con el que hoy, por cierto, ha hablado el golazo de gol.
Sí, el primer objetivo después de la operación en su tobillo era que jugara antes del parón de septiembre, quedan 2 jornadas para eso y vamos a ver si llega a tiempo, y si no sería posteriormente a ese compromiso internacional, pero él sigue entrenando al margen del grupo y lo sigue haciendo incluso en días como hoy, que el grupo descansa. La salida hoy de su sesión personal ha atendido a los micrófonos, a las cámaras de gol, y ha dejado claro que es muy difícil que llegue el domingo.
¿Crees que llegas para el domingo para jugar?
No sé, a ver cómo va esta semana.
Pronto todavía, a lo mejor.
Sí, un poco.
Pues vamos a ver si vemos a Joao Félix este domingo en el partido del Atlético de Madrid. Pero Juan Gato, ¿tú crees que con Suárez, Correa, Joao Félix, cuando se recupere, incluso Marcos Llorente, el Atlético de Madrid realmente necesita buscar a un 9 en el mercado?
Joao, Suárez, Correa, Llorente, incluso te pondría a Carrasco, que por la polivalencia que tiene puede jugar ahí arriba. Pero yo creo que al Atlético de Madrid le sigue faltando un 9, un recambio de Luis Suárez, porque la temporada es muy larga, su gol es una garantía para el equipo, pero cuando no esté por sanción, por alguna lesión, algún contratiempo, debería tener un recambio de garantías. Un futbolista que acepte esa suplencia, pero que cuando salga le dé ese revulsivo de gol. Traer un 9 por recambio de Suárez no estaría de más.
Estamos hablando del Real Madrid, del Barça, del Atlético, todos ellos forman la Liga y también, por supuesto, Movistar y su ofertón para esta temporada, Gemma Santos.
Pues sí, todo el fútbol lo vemos siempre con Movistar y más con su nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Tienes todo el fútbol para disfrutar de la Liga, la Champions y, por supuesto, en Movistar, la programación más exclusiva. Con ellos siempre y también con Movistar siempre, la mejor fibra, 5G y datos infinitos. Pues todo esto lo encuentras a mitad de precio ahora mismo durante 3 meses. Sí, a mitad de precio para ti. Y además también te está esperando una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20FE por 0 euros al mes, como has escuchado. Infórmate en sus tiendas o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Pero aparte de todos estos nombres propios de los grandes clubes, también tenemos que hablar del momento deportivo, de las noticias deportivas previas a la segunda jornada que se jugará el próximo fin de semana. Por ejemplo, en el Real Madrid, Miguelito, ha habido entrenamiento esta tarde.
Sí, el equipo ha vuelto al Tajo esta tarde. La noticia es negativa. Se confirma que Marcelo, que se lesionó la semana pasada en el muslo, tampoco podrá jugar ni este fin de semana contra el Levante ni la próxima semana contra el Betis. Se espera la reaparición del brasileño ya después del parón de selecciones. La buena noticia la protagoniza Carvajal, ha trabajado con sus compañeros. Mendy parece que tampoco llegará el fin de semana. Están descartados, recordemos, aparte de Marcelo, Kroos y Ceballos.
En el Barça, Silvia Ortiz, hay algunos jugadores que buscan la matrícula de honor porque incluso van a entrenar en sus días libres.
Eso es, el Kun Agüero y Dembélé se han pasado por la Ciudad Deportiva hoy para seguir con su recuperación. El equipo va a volver al trabajo mañana tras un día de descanso para preparar el segundo partido de Liga. Enfrente tendrán a otro rival exigente, el Athletic Club en San Mamés. El sábado a las 10 los culés esperan mantener las buenas sensaciones del domingo. Koeman no recuperará a ninguno de los lesionados. Además de Agüero y Dembélé, siguen de baja Ter Stegen, Ansu Fati y la duda estará en Mingueza, recuperándose también. Koeman sí que podrá contar con el mejor Griezmann, el incansable Pedri y el presidente Piqué.
Estábamos hablando de lesionados en Can Barça, tenemos que hablar de uno que lo estaba y ya no en Valencia, porque Rafa Villarejo, ¿hay debate en la portería con la recuperación de Cilesen?
Cilesen se lesionó en el primer partido de pretemporada y hoy se ha incorporado al trabajo con el grupo y quiere estar el sábado en Granada. El portero estaba en el escaparate para salir de este mercado, pero al final contó con el apoyo de Bordalás, pero se lesionó. La irrupción ahora del georgiano del filial Mamardashvili ante el Getafe abre el debate en la portería. El técnico tiene que decidir entre la experiencia de Jasper o darle continuidad al momento de forma de Mamardashvili, elegido el mejor portero de la primera jornada.
Hay que dar también dos noticias de la resaca de esta primera jornada que, recuerdo, terminó ayer. El partido que cerró la jornada fue el Elche 0, Bilbao Athletic 0, Athletic Club, mejor dicho, 0, y hay problemas para los de Marcelino, José Ángel Peña.
Sí, de Marcos y el debutante Dani Vivian se unen a la lista de lesionados en el Athletic, unos problemas físicos que se están cebando especialmente además con la zaga rojiblanca. De Marcos presenta una contusión muscular en el cuádriceps derecho, molestias similares a las que sufre en ambas piernas el joven central. Ninguno de los dos se ha podido entrenar con el grupo esta tarde y son duda para recibir al Barcelona. El que parece ya recuperado de la tendinitis que arrastraba es Geray.
La resaca en el Villarreal, que jugó en casa ante el Granada y empató a cero, Juan, igual es que el Villarreal, el club, va a alegar la expulsión de Juan Foyth.
Así es, ayer fue expulsado el argentino Juan Foyth con doble amarilla y ahora el Villarreal va a presentar recurso de alegación ante el comité de competición por la primera amarilla. En el club esperan que le puedan quitar esa primera amarilla y pueda jugar el próximo partido de Liga ante el Español.
Estábamos hablando de que el Atlético de Madrid estaba peinando el mercado, ahora lo vamos a hacer nosotros con todas las noticias del día.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y la primera parada de estos movimientos del mercado la vamos a hacer en Barcelona, porque Juan Arias, Aleix Vidal, está a puntito de llegar desde Sevilla.
A punto de hacerse oficial el fichaje de Aleix Vidal por el Español, extremo catalán, que ha quedado libre del Sevilla tras jugar cedido en el Alavés. Otro movimiento en el conjunto blanquiazul: el central Luis López ha rescindido su contrato con el club españolista y fichará por el Zaragoza.
Los dos movimientos oficiales del día son en Granada y en Osasuna. El primero, Jorge de la Chica, en Granada, que tienen ya a un nuevo portero. Jorge de la Chica, parece que no tenemos esa conexión. Bueno, pues es Luis Maximiano, el portugués, es el nuevo portero del Granada. Nos vamos hasta Osasuna porque allí Alberto Sanz, la otra confirmación del día, es la cesión desde el Atleti de Manu Sánchez.
Sexta incorporación para el equipo de Iagoba Arrasate, se trata de Manu Sánchez, llega del Atlético de Madrid, cedido sin opción de compra para reforzar el lateral izquierdo del conjunto rojillo.
La cuarta parada la vamos a hacer en Sevilla porque, Oliva, hay cuatro que ya están hechos, cuatro futbolistas que ya han llegado al Sevilla, pero además los próximos objetivos son dos.
Sí, de momento el primer objetivo es Thomas Delaney. El Sevilla aprieta para cerrar el fichaje del internacional danés. Monchi pretende tenerlo cerrado esta semana, pero atención, el Dortmund aprieta y de hecho Delaney está en el banquillo de su equipo en el partido de la final de la Supercopa de Alemania que se disputa a esta hora de la noche entre Bayern y Dortmund. Más lento va el fichaje del extremo mexicano Tecatito Corona y el que ya se entrena con el grupo y podrá debutar el lunes en Getafe es el internacional sueco Augustinsson, una de las últimas incorporaciones y que asegura que no se lo pensó para fichar por el Sevilla.
Llegó una oferta para un acuerdo y después fue todo muy rápido. Sentí directamente que quería hacer esto. Fue una decisión muy fácil para mí porque sé lo que ha hecho el Sevilla en los últimos años y muchos años en Europa, pero también en la Liga. Así que era una oportunidad que tenía que aprovechar.
Peinado el mercado de primera división, hacemos lo mismo con el de segunda, Pablo Rivas.
Poco movimiento hoy en el mercado, Andrea. El Tenerife ha confirmado el traspaso de Rubén Díaz, que llega a Canarias desde el Castellón y firma por 4 temporadas.
Y también lo hacemos por fuera de nuestras fronteras, Antonio Pérez del Castillo, que se ha movido hoy en el mercado internacional.
La Roma fichaba al delantero del Chelsea, Tammy Abraham, por 40 millones. Batiste Santamaría, nuevo jugador del Rennes. Batshuayi está en Turquía para firmar por el Besiktas. Y otro fichaje que está muy cerca, la Juventus, a punto de cerrar la llegada de Locatelli.
Y a las 20:51 aparece por aquí para contarnos noticias de Vertige, más Santos.
Pues sí, es momento de sentirnos seguros y cuidados este verano. Sí, sí, porque este verano no tienes que dejar que nada te impida disfrutar, ni siquiera tu seguro de coche. Por eso, nuestro consejo es que lo contrates en Verti.es por solo 180 euros al año. Y además en Verti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Verti.es.
Tenemos que hablar de reuniones también, porque hoy la Federación Española de Fútbol ha tenido una reunión con los clubes que van a conformar la próxima nueva categoría de nuestro fútbol, la primera de la Real Federación Española de Fútbol, y allí Fouto se ha hablado de los efectos negativos que puede tener el fondo CVC y la Liga.
Sí, señor, Rubiales se ha reunido con los clubes de primera red. Se ha conocido que la plataforma Footer dará los partidos las próximas 3 temporadas por 8 millones de euros cada año de esta primera red, y en esa reunión la Federación ha expuesto los motivos por los que está en contra del acuerdo de la Liga con el fondo CVC. Luis Rubiales ha vuelto a arremeter contra la Liga y contra Javier Tebas.
Yo diría que estamos ante el mayor caso de descapitalización de clubes en la historia del fútbol español. Es un acuerdo histórico, sin duda, sobre todo para CVC. En lo demás, hay partes que podrían causar bochorno. Aquí solo gana el fondo. Bueno, y algún otro que pues parece que va a percibir un salario extra al que ya recibe, ¿no?
Hay que hablar de fútbol internacional porque Luis Millán, tenemos ahora mismo en juego en directo la Supercopa Alemana, partidazo entre el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich.
Sí, se está jugando ahora mismo el primer título de la temporada en Alemania entre el Dortmund y el Bayern, ambos con los titulares, Haaland en el Dortmund y Lewandowski en el Bayern. De momento no hay goles en el partido antes de este, se ha realizado un homenaje al Torpedo Müller, 19 de juego, Dortmund 0, Bayern 0.
Y también Pablo Núñez, tenemos que dejar a Kuse de recibo del comienzo, sí, ya, el comienzo de la Champions League de la temporada 21-22.
Parece mentira, pero la máxima competición continental ya está en marcha en forma de playoffs. Hoy a las 9, 3 partidos. Mónaco-Shakhtar, Salzburgo-Brondby y Sheriff Tiraspol-Dinamo de Zagreb.
Ayer acabó también la jornada de segunda división y, como siempre, no hay que perder las buenas costumbres, vamos a hacer nuestro repaso junto a Pepe Torrente. ¿Qué equipo, Pepe, me señalas como equipo de la jornada?
Pues me quedo con el Huesca, porque en el duelo de favoritos con el Eibar ganó 2-0 y dio muy buena imagen y está mostrando poderío ya desde el minuto 1.
¿Con qué sonido nos quedamos de esta primera jornada?
Un futbolista extraordinario, Xabi Alonso, que ahora es técnico del filial de la Real Sociedad. El exjugador del Real Madrid debutó en un banquillo del fútbol profesional y además a lo grande, ganando a uno de los cocos 1-0 al Leganés. Así estaba de contento con el rendimiento de los suyos.
Evidentemente para nosotros es un muy buen debut. Para nosotros es importante el acumular el inicio con estas buenas sensaciones que veníamos de la pretemporada para confirmarlas en lo que es ya el momento de la verdad, que es la Liga. Yo creo que nos ayuda a seguir una línea competitiva y una línea de crecimiento individual de todos los jugadores.
¿Y quién es para ti la figura de la jornada?
Ramazani, del Almería, porque consiguió un doblete para el triunfo 1-3 en Cartagena, que además permite a los rojiblancos ponerse como primeros líderes de la competición. Siempre tienen proyectos ambiciosos y de mucha pasta. Veremos si es el año de los andaluces.
Y cerramos, Cristina Bejarano, con una noticia de fútbol femenino, porque hay que actualizar el caso Rayo Vallecano.
Sí, esta mañana la AFE ha solicitado una reunión urgente sin éxito con el Rayo. A la vista de la situación, AFE le ha enviado a Martín Presa, el presidente del club, un burofax en el que subrayaban la gravedad de la situación que viven las futbolistas sin estar dadas de alta en la Seguridad Social. La última en pronunciarse, Yolanda Díaz, que apoya a las jugadoras, ha dicho en sus redes sociales que necesitamos un deporte que garantice la igualdad y sea más justo.
Nos vamos a la Vuelta Ciclista a España.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Última hora, Yastel por solo $34.95.
¿$34.95?
¿Y es de Yastel?
¡Yastel por $34.95!
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por $34.95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Le necesito lo mejor para escribir y aprender.
Activando protocolo de búsqueda. Localizada oferta en El Corte Inglés. 4x3 en las mejores marcas de material escolar como Bic, Alpino, Unibol, Estabilo y más.
¡Mi héroe!
Con El Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda web y app.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Amantes del ciclismo!
Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la Linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo de está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego con Eric Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Pues hasta allí nos vamos, hasta la Vuelta Ciclista a España. Hoy cuarta etapa, Eri Frade, que ha sido menos movida que la de ayer, pero como dice Quique, no todos los días pueden pasar tantas cosas.
Y muchísima gente en la caravana de la Vuelta se ha alegrado hoy del triunfo del neerlandés del De Keuning Fabio Jakobsen en el deslavazado sprint, picando hacia arriba en Molina de Aragón. Sin duda lo más destacado del día, junto a la fuga de tres y la caída del líder, pero dentro de la franja de seguridad de los últimos 3 kilómetros.
¿Qué te han dicho los protagonistas, Quique Iglesias?
Bueno, pues que Enric Mas tenía hoy más ganas de hablar que ayer y así ha analizado lo que está pasando hasta la fecha. Muy contento el balear del rendimiento del suyo primero, del de Valverde y del también compañero, el colombiano Miguel Ángel López.
A lo mejor sí, a lo mejor no, esos 3 segundos no sé si me servirán de algo. Me encuentro muy bien, ¿no? Hemos descansado bien, pero también hemos entrenado bien entre Tour y Vuelta. Pues veremos cómo nos encontramos y yo creo que espero no acusar el cansancio del Tour. Ayer pues es siempre súper bueno para el equipo pues estar ahí los tres adelante de general.
Repasamos la general, Eri.
Al líder le han dado el tiempo del grupo principal, con lo cual no hay grandes cambios. Taramae sigue lo más alto con la roja. Segundo Elison a 25 segundos. Tercero Roglic a 30. Cuarto Calmellán a 35 segundos. Quinto primer español Enric Mas a 45 segundos. Landa cierra el top 10 a 1.09.
Y adelantamos lo de mañana, Quique.
Etapa 5, La Manchega. Desde Tarancón hasta Albacete, 184 kilómetros llanos. Es la etapa más llana de toda la vuelta. Ojo al viento, que si sopla evidentemente por La Mancha puede partir al pelotón en 1000 pedazos.
Contamos dos de baloncesto. La primera, Pilar Casado, es que tenemos ya emparejamientos de la Supercopa Endesa.
Supercopa que se jugará en el Santiago Martín de la Laguna los días 11 y 12 de septiembre. El sábado 11 las semifinales, que son estas: Barça-Valencia Basket y Lenovo-Tenerife-Real Madrid. La final el domingo 12.
Y tenemos que contar, Rubén Parra, en la NBA, la faena, por no decir otra cosa, de los Timberwolves a Juancho Hernán Gómez.
Sí, que le han traspasado a Memphis. El madrileño, al que los Wolves no dejaron participar en los Juegos Olímpicos, ha sido enviado a los Grizzlies junto a Jared Calver a cambio de Patrick Beverley, que recalará en Minnesota. Juancho será compañero de canario Santi Aldama en la franquicia de Tennessee y se convierte en el quinto español en recalar en Memphis tras los hermanos Gasol, Juan Carlos Navarro y el propio Aldama.
Vamos con el tenis. Javi Herrero, ¿qué contamos de los españoles en Cincinnati?
Teníamos 4 en pista hoy, 2 partidos terminados. Roberto Bautista y Alejandro Davidovich han perdido. Está en juego el Carlos Alcaraz Sonego. De momento empate en el primer set. Y no antes de las 9 y media, Albert Ramos se enfrenta al italiano Berrettini.
Y hay noticia en el balonmano en Barcelona. Andrea de Ferrater, tenemos nuevo entrenador del Barça.
Sí, Antonio Carlos Ortega ha sido presentado hoy como nuevo entrenador del Barça para las 3 próximas temporadas hasta junio de 2024 y se convierte así en el relevo de Xavi Pascual tras 11 temporadas en el banquillo azulgrana.
Y cerramos, Mamen, con una noticia de última hora porque Cristiano Ronaldo acaba de subir una publicación a su cuenta de Instagram agradeciendo el cariño a los madridistas. Te leo las últimas líneas. Rompo mi silencio ahora para decir que no puedo permitir que la gente siga jugando con mi nombre. Sigo centrado en mi carrera y en mi trabajo, comprometido, preparado para todos los desafíos que tengo que enfrentar. Todo lo demás es...